Hola, hola, soy Rocío Gambra, mamá de dos, doctora en ciencias de la agricultura, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción.
Yo soy Alejandra Ganter, soy mamá de dos niños maravillosos, fanática de las huertas y trabajo como consultora en Chucao Consultores. Desde esta plataforma acompaño transformaciones culturales para crear organizaciones donde el bienestar y la productividad se puedan encontrar.
Hola, soy María Pía Bravo, mamá de dos tremendas hijas que ya volaron, ingeniero comercial, máster en marketing y gestión comercial. Hoy dedicada a cumplir mis sueños viviendo en el medio de la naturaleza. Me dedico a acompañar a emprendedores a mejorar sus empresas y también a formar ingenieros comerciales en la universidad.
Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversaremos de empresas, emprendimientos y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños.
Capítulo 7. Este está muy ligado al anterior. Nos faltó tiempo y vamos a ir conversando y ver si es que el tema de las tribus es una herramienta empresarial o no es una herramienta. ¿Qué dices tú?
Hoy nos quedamos hablando después del capítulo anterior, el que no lo escuchó, que lo escuche. Yo tengo una idea loca en mi cabeza hace mucho tiempo. Entonces se la compartí a las chicas y de ahí seguimos conversando. No tenemos idea si es tan interesante para el tema de empresa-emprendimiento, pero aquí va. Yo creo que una de las grandes dificultades y que genera tanto conflicto en la conciliación laboral es el concepto de la familia nuclear, ¿ya? Porque si ustedes se imaginan, y vamos a traer la historia, antiguamente cuando existían tribus, yo tiendo a suponer, no soy experta ni antropóloga ni nada, pero que en las tribus las mujeres que estaban en edad productiva, ¿cierto? Como nosotras, que estábamos con fuerza física, con las capacidades a todo dar, no estaban encargadas de cuidar a los niños. Yo creo que estaba más bien encargada de salir a recolectar, de hacer agricultura, ¿cierto? De tener labores productivas. Y que había en el fondo un grupo, ¿cierto? Las abuelas, las tías, qué sé yo, que se encargaban entonces de cuidar a estos niños. Y hacíamos la reflexión que claramente es mucho más fácil cuidar 10 niños entre dos personas que cuidar 10 niños entre 10 adultos. O sea, es súper ineficiente. Entonces, en una tribu donde todos los cabros chicos jugaban juntos, ¿cierto? Estaban estas personas, ¿cierto? O toda la tribu en el fondo mirando que los niños estuvieran bien. Pero no estaba este tema de que la mamá tenía que estar 24/7 encima del cabro chico para que no hiciera una tontera, ¿ya? Salvando.
La mamá es helicóptero.
Salvando el concepto de la primera infancia, que es cuando tú andas con el cabro en el fular para arriba y para abajo, y eso probablemente en una tribu también ocurría. Pero después, cuando ya el cabro chico se larga a caminar y ya no está ni ahí contigo, o tampoco se empiezan a desprender, había una tribu para criar a ese niño y la mujer podía desempeñarse productivamente. Por eso, esta es mi teoría, no la he validado con nadie, con ningún estudio científico, ni mucho menos, pero las mujeres sentimos a veces esa frustración de querer producir, queremos estar activas, queremos estar vigentes, queremos estar haciendo cosas y no nos sentimos cómodas en este rol de cuidado exclusivo. Se las dejo ahí. ¿Qué piensan?
Ay, tengo como que me surgen tantas ideas que no sé si me van a alcanzar los 16 minutos.
dale, vamos.
Que al principio tú dijiste que esto como que quizás no nos alejábamos un poco del tema empresarial, pero yo creo que nosotros tenemos un problema como país, digo, no sé si en otros países pasa lo mismo, pero Cuando hay grupos en la sociedad que tienen una problemática con la sociedad, como que se juntan a hablar de eso. Y no sé, está la gente que tiene discapacidad y entonces hace seminarios para y van toda la gente que está vinculada al mundo de la discapacidad y está el tema de, no sé, pues, de las relaciones laborales. Entonces hacen un ICARE de relaciones laborales y van todos los gerentes de recursos humanos.
Claro.
Pero los que tienen el problema no son los gerentes de recursos humanos, o sea, el problema está con los otros. Me acuerdo una vez en Unicare, estaba lleno, era tema de recursos humanos, y era como todos planteando como las dificultades de instalar temas en la empresa, como con los otros, digamos, con los otros, con las otras gerencias, el resto de los líderes. Y entonces, bueno, los que están escuchando, o sea, nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos que están esos problemas. Los que tienen que escuchar esto son los otros. ¿Cuántos hay aquí que son gerentes comerciales, por ejemplo? No sé, habían 800 personas. Uno levanta la mano. Como, ¿cuántos hay? Entonces, era así como, no, pues, los que tienen que escuchar este tema son los otros. Entonces, este tema, yo creo que sí es súper importante plantear estas temáticas porque son temas que se dan, o sea, quizás para nosotros en relación al mundo del trabajo. Por lo tanto, el mundo del trabajo no puede permanecer ajeno a esta discusión. Qué maravilloso sería si en todas las empresas hubiera espacio como lo que hacía tú, Lita.
Claro.
Como que tu hijo está al lado, ¿cachai? Y como, o sea, estirar la mano y no sé, ¿cachai? Como,
o sea, no sé si sería tan maravilloso, porque por lo menos a mí cuando estaba con mis hijos me sacaban de mi línea de pensamiento. De hecho, ayer fui a una de estas de voluntariado con mi hija y yo estaba presidiendo la reunión y de repente fue como, ya po, necesito concentrarme porque estaba jugando con mi manga y lo que tenía en mi manga. Entonces estaba sentada al lado mío y se puso a jugar con mi manga y fue como, por favor, necesito concentrarme en sacar adelante esta idea porque era un momento fundamental de la reunión. Entonces, no sé qué tan maravilloso es, pero sin duda es discutible y yo creo que sí es importante discutirlo y conversarlo de cómo lo resolvemos como sociedad. Porque ¿qué pasa? Que este tipo de problemas se iba hacia la familia mononuclear. O sea, cada familia tiene que ver cómo lo resuelve.
Ok.
Y cada vez las familias están más separadas.
Ok.
Entonces, ¿quién lo resuelve? La mujer. Generalmente es eso. Ahora, en nuestra generación, yo creo que hay varios hombres también que han ido avanzando hacia esa dinámica y logrando entender, porque lo vieron con sus mamás también, que tenían estos problemas, etc. Y también quieren ayudar. Y hay otros que quieren ser papás, que quieren tener una responsabilidad mucho más importante. Y hay mujeres que dicen, no, salte para el lado, esto se hace como yo digo y tampoco hay espacio. Entonces, yo creo que son distintas miradas que hay que ir avanzando. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de estas familias, de estos, si nos ponemos como súper práctico, estos reemplazos de recursos humanos, finalmente, si lo vemos como súper empresarial, como, si lo vemos como nación, o sea, es lo que va a venir después para poder seguir ejecutando? O sea, cuando lo vemos como un todo, son problemas de todos. Cuando lo vemos como solo de la familia, los niños son de la familia y solo la familia, es súper privado. Entonces, la conversación entre lo público y lo privado, y cuando encontramos patrones que se repiten, pasan a ser conversaciones públicas. Y por lo tanto, las resolvemos entre todos y son políticas públicas. Y por eso yo digo que les dije el primer día que yo soy una enamorada y convencida de la política, porque creo que son capaces de resolver estos problemas. Y que son tan importantes, porque en la medida que las mujeres entran al sistema laboral que cada una de nosotras crea y trae estas herramientas, nos permitimos como sociedad avanzar mucho más. Es tanto lo que podemos traer que solamente dedicarlo a un niño, estamos trayendo incluso problemas en esos niños, porque esas mamás que se dedican a uno, son estas famosas mamás helicópteros, no les permiten resolver a esos niños. Y estamos llevando generaciones de inútiles, que no son capaces de resolver los problemas. Entonces vamos derechito al fracaso, y vamos todo derecho al fracaso. Porque después tenemos estos cabros que no entienden de dónde vienen las cosas, porque las mamás tenemos que estar ahí, incluso siendo payaso, para que se puedan entretener.
Sí, yo en este tema me raya, y como que entre que hablaba la Rocío y la Pía, se me vienen mil temas a la cabeza y mil ideas sueltas. Yo creo que una que para mí es súper importante también aclarar, y que se vincula de nuevo con el capítulo anterior, es que no, criar y trabajar no es fácil. Y en minutos, y hace una grosería, pero en minutos es tremendo, ¿ya? O sea, cuando tienes hijos chicos, a esos hijos pequeños les cuesta entender que tú estás trabajando porque estás en la casa y se genera un fenómeno de la mamá ausente. Porque no, estás ahí, pero no estás disponible. Sí. Y para el niño es tremendamente angustiante porque te ve que estás a 2 metros de distancia, pero no lo estás pescando porque estás en una reunión súper, hiper importante y está obligado a estar. En mi caso tuve la suerte de tener una persona que los cuidaba todo el día. Entonces, claro, están con alguien que lo está conteniendo, lo está abrazando, pero ellos quieren a la mamá que está ahí. ¿Por qué no? Entonces, este concepto de la mamá ausente duele mucho. Y solo para cerrar...
Porque, perdón, que no es ausente, es no disponible. En el fondo.
Exacto, es presente, no disponible. Sí. Exacto, exacto. La mamá está ahí, pero en el fondo, por alguna razón extraña que el niño no es capaz de entender en su cerebro, esa mamá no le está prestando atención. Pero también, por otro lado, claro, tenía el beneficio de estar ahí, estar trabajando, pero si se sacaba la cresta, podía ir y abrazarlo y hacerle nanay. Pero también el desgaste mental es tremendo. O sea, estar siempre, de alguna forma, estaba ahí en dos partes al mismo tiempo todo el día. Y el desgaste al final del día es brutal. Y eso nadie lo ve, ¿cachai?
Como... Bueno, eso yo quería agregar, que es una habilidad que para muchos es invisible. Y que si lo desarrollaran los hombres también, las empresas serían mucho más efectivas. Porque tenemos una habilidad para estar al mismo tiempo con una mano haciendo cariñito. Y no sé, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esta empresa como todo el día, yo a la hora que clavada que llegaban en el transporte escolar, las llamaba por teléfono para saber si estaban, cómo habían llegado, cómo les había ido en el colegio. O sea, yo tenía compañeros que no sabían en qué curso estaban sus hijos, digamos.
Sí, es que es el tema.
Entonces, es como esa habilidad, como para estar resolviendo tantas cosas al mismo tiempo, es una habilidad que hoy día en las empresas de hoy es súper necesaria. Entonces, si ok, genial tener mujeres que tengan esa habilidad, pero también los hombres también podrían desarrollar esa habilidad.
Y sabes lo otro que pasa, que lo vio conmigo, y de hecho me llegó un comentario súper hiriente que contó mi marido, que dijo mi hija, la mamá es floja. Eso dijo la Oli. Sí. Y fue súper, ¿por qué mi hija está pensando que yo soy esto? Si en verdad la gente que me conoce sabe que yo corro todo el día. Y me acordé de una señora que me reemplazó en Wetland cuando estábamos las dos, Lita.
Ah, sí. Pues.
Y ella venía en el horario en que sus hijos estaban en el colegio. Entonces, mientras estaba en el colegio, ella se encargaba de toda la área administrativa de la empresa. Y cuando llegaba a la casa, ella era mamá. Y estaba en su casa y se hacía cargo de estas cosas. O sea, de las cosas de la casa y de los niños y todo. Y le decía... Y un día les dijo, pero si yo trabajo, les dijo a los niños. No, si nosotros tenemos eso en la casa. Entonces, yo me puse a pensar también, ¿por qué mi hija cree que yo soy floja? Y claro, lo que pasa es que cuando yo tuve un tiempo en que era esta mamá helicóptero con ella, que estaba todo el tiempo encima, entonces después llegó un rato en que no quería cantar la vaca Lola de nuevo, no quería dibujar la cuestión de nuevo, y cuando llegaba mi marido era como, toma, ahí está. Y ahora también tengo esta dinámica de cuando estoy con ellos, hago las cosas que me gusta cuando estoy con ellos. Es decir, ya yo puedo armar el puzzle, puedo pintar, puedo bordar y hacer como cosas tranquilas. Y con el papá hacen las cosas más locas, ¿cachai? Y cuando está él, yo también me tomo un momento para mí, porque en esto de los voluntariados que estoy metida, de la política que estoy metida, de las comunicaciones que estoy metida, corro y mi cabeza está todo el día, además tratando ya las cosas de la casa. Me ven dormir más. Me ven hacer las cosas, porque mientras ella está en el colegio, yo estoy corriendo todo el día. Y cuando estoy con ellos, tengo que obligar a mi cabeza a volver y estar con ellos. Y eso tiene que ser en un ambiente tranquilo con ellos, para mí, para poder estar. Entonces, claro, yo decía, me ven hacer cosas tranquilas. Entonces, la mamá es floja.
No, y ni hablar de la carga mental, porque una cosa es lo que estás haciendo físicamente y la otra cosa es que tu cabeza está en los 8.000 proyectos que tenís, pero además hay que ir al supermercado y tenés que acordarte que, porque no se te vaya a olvidar algo, porque ¿cómo tenés tan mala memoria? Sí, claro, es que si tengo el cerebro en 4.000 chorros, tengo un montón de sistemas de gestión que lo vamos a conversar algún día para que no se me escapen las cosas. Pero de repente, si me dices de pasillo, oye, no te olvides que hay que comprar pan, sí, se me va a olvidar. Cero posible que me acuerde, ¿cachai? Entonces pasa, porque uno tiene la carga mental totalmente sobrepasa. Pero me quedé con algo que dijiste antes, Rocío, que ya, ok, tenemos estas mamás, ¿cierto? Que tenemos ciertos momentos, por ejemplo, cuando los niños, si es que trabajamos, ¿cierto? Podemos estar full metiendo nuestro trabajo, después de las tardes estar con los niños. ¿Pero qué pasa cuando el sistema falla? Ok, porque hoy hasta, y también empezando en el colegio, hoy en día, ¿cierto? Desde las salas cunas para adelante, tenemos como resuelto, comillas, el tema de esta tribu que no existe, porque en el fondo se lo traspasamos a otra persona que cuida al niño.
Correcto, ¿ya? También te iba a decir eso, sí.
¿Pero qué pasa cuando el sistema falla? ¿Qué pasa cuando se enferma un niño y no puede ir al jardín? Es como una película de terror, ¿no?
Terrible, porque aparte se ponen ultra demandantes. Y tú igual tienes que seguir con toda la responsabilidad, y por eso... el voluntariado, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi hijo está enfermo. Y no te van a mirar mal porque es voluntario. Entonces, quizás te miran un poquito, pero es voluntario. Pero el resto, cuando te están pagando, es como... De hecho, me pasaba con un jardinero también que se hacía cargo de su hija. Y decía, ¿pero por qué viene con la hija? ¿Acaso la señora no se puede hacer cargo? Si el hijo se caía del colegio o algo. ¿Pero por qué iba a tener que salir de aquí? Si en verdad está la señora, ¿por qué no se hace cargo? Entre nosotras mismas.
Sí, no, hay un cambio de mentalidad. Y aquí sí que nos metemos 100% en el tema empresarial. Las empresas tienen que cambiar la mentalidad porque los niños existen. Y a mí me pasó con la pandemia que guardando las proporciones y con lo horrible que fue, pero una de las cosas buenas que nos dejó es que los niños dejaron de estar escondidos debajo de la alfombra. Aparecieron en las pantallas. Habían, de repente cachaste que el colega tenía 5 cabros chicos y tú ni siquiera sabías si era papá. Entonces los niños se hicieron visibles en la pandemia. Yo eso creo que fue tremendo. Que además nos demostró que sí se puede hacer. Hoy en día, obviamente, hacer 100% teletrabajo no siempre es una opción, pero un tema híbrido es una posibilidad. Y eso fue de las cosas buenas que dejó la pandemia. Pero también... a mí me pasó en algún minuto, ponte tú, que uno de los chicos que trabajaba con nosotros me habló así súper compungido, jefa, pucha, disculpe, es que sabe que, pucha, es que necesito llevar a mi hija a la oficina, porque está enferma, no puede ir al colegio. ¿Y por qué me estáis preguntando? ¿Por qué te diste 20 vueltas para pedirme permiso? Si tú mismo viste que yo venía con mi hijo a instalar la sala cuna a la oficina.
Y ya,
me
pero tú eres la gerenta, po.
Sí, pero es que...
Pero es que eso igual hace una diferencia, hace una diferencia grande, ¿no?
Sí, yo quería contar una experiencia porque estaba pensando cuando lo que tú estabas diciendo que es súper bonito cuando el, empresa de alguna manera está incorporando a la persona como un todo, no Exacto. solamente como al trabajador. Mm. Nosotros hicimos, en esta empresa que yo fui gerente de recursos humanos, hicimos una experiencia que hay muchas empresas grandes que la tienen, y es una invitación a que las empresas más chicas también la hagan, porque de verdad hay un cambio de switch en la gente que es maravilloso. Hicimos un día, instauramos el día de los niños en la empresa.
Ah, qué chulo.
Entonces era, pero no era solamente que los niños estuvieran, era como cada departamento se preocupó de explicarle a los niños, hicimos como un recorrido por la empresa, de explicarle a los niños qué es lo que hacían ahí. Entonces, cuando iban pasando, no sé, pues por tesorería, estaba el hijo de una de las de tesorería, entonces, ¡ahí está mi mamá, ahí está mi mamá! ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Y le explicaban qué es lo que hacían, todo. Entonces, al día siguiente, después de esta primera vez que lo hicimos, los comentarios después de los niños, de haber entendido lo que hacía su mamá o su papá,
¿cierto?
Porque también fueron hijos de pop, de hombre pop. Entonces, y para los compañeros de trabajo, de los que llevaron a su hijo y que no tenían hijos, por ejemplo, entender como
las dificultades
de la, ¿cachai? Como sí. que todo se hacía carne.
Sí.
Entonces, como que este entender a la persona como persona fue súper enriquecedor para la empresa.
Al final, este capítulo hablamos de las tribus, pero también de humanizar la producción. Quizás de ponerle el sentido humano y volver un poco a las raíces, porque las empresas están consideradas como entes ajenos al resto de la sociedad. Entonces, yo con lo que me quedo de este capítulo es eso. Tenemos que humanizar los sistemas productivos y hacernos cargo integralmente de ellos, incluyendo a los niños, porque también van a hacer el recambio y en la medida que conocen cómo se hacen las cosas, va a ser mucho más fácil que se involucren después en el sistema laboral y que puedan partir desde una base y no empezar desde cero, de todas maneras.
Súper bueno.
Excelente. Nos vemos entonces en otro capítulo de Emprendidas. Chao, chao.